Esta semana, en Vaticano, acompáñennos a explorar el papel que el Papa Juan Pablo II desempeñó durante la caída del comunismo en Europa. También nos acercaremos a la oficina del peregrino de Roma para descubrir qué actividades tienen previstas para el próximo año jubilar y profundizaremos en las formas adecuadas de venerar y conservar las reliquias sagradas. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
En una universidad, la visión y la conciencia de la finalidad impiden la coca-colización de la investigación y la enseñanza que llevaría a la coca-colización espiritual. Por desgracia, hay muchos discípulos de la Coca-Cola espiritual.
El Papa Francisco comparó las tendencias educativas actuales con la difusión y la popularidad de la Coca-Cola y pidió que se pusiera fin a la coca-colización de la educación. El Papa pronunció una conferencia de una hora con motivo de la celebración anual de la universidad, en la Universidad Pontificia Jesuita más antigua del mundo, conocida en Roma cariñosamente como la Gregoriana. La vuestra misión. La Pontificia Universidad Gregoriana fue fundada en 1551 por el mismo San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, y desde entonces ha formado a 16 papas y 24 santos canonizados. Este año el Papa Francisco ha agrandado significativamente la universidad, fusionando el Collegium Maximum dirigido por los jesuitas, el Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental en una sola universidad gregoriana.
Nella visione di un'unica università.
Dando la bienvenida al Papa, el padre Marc Louis, rector de la universidad, dijo que esta visita del Papa Francisco marca un hito en la historia de la universidad y señaló que la unión de las misiones de los tres centros educativos en una sola universidad pone de relieve el compromiso con las necesidades y prioridades cambiantes de la Iglesia en el campo de la educación. En su discurso, el Papa Francisco señaló que la educación fue una vez un privilegio y esta condición aún no ha desaparecido, por lo que el Santo Padre pidió que la universidad lleve el perfume del pueblo. El acto concluyó con la entrega de diversos premios a varios estudiantes y con un encuentro privado con un grupo de jesuitas.
También los cuerpos mortales despertarán en el último día y los que han dormido en el Señor se asociarán con Él en el triunfo sobre la muerte.
El Papa Francisco conmemoró el 2 de noviembre el Día de Todos los Difuntos con una misa en el cementerio laurentino de Roma. El alcalde de Roma y más de 100 fieles dieron la bienvenida al Papa en el tercer cementerio más grande de la ciudad. El Santo Padre depositó rosas blancas en la lápida conmemorativa del Jardín de los Ángeles y se detuvo para rezar en silencio. Creado en 2012, este jardín ofrece un espacio dedicado a las familias que lloran la pérdida de un hijo, incluidos los que han sufrido un aborto espontáneo. La intención de oración del Papa para el mes de noviembre está dedicada precisamente a ellos, a los que han perdido un hijo. En lugar de una homilía durante la misa, el Papa Francisco permaneció en oración silenciosa y al final dirigió una oración especial con todos los asistentes por los difuntos.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco recibió a miembros del Proyecto Esperanza, un programa dedicado a ayudar a padres a sanar las secuelas del aborto. Esta iniciativa, activa en gran parte de América Latina, pretende contribuir a la reconciliación, el perdón y la experiencia de la misericordia de Dios de estos padres. No debemos perder la esperanza, dijo el Papa Francisco durante la reunión. El mal no tiene la última palabra, nunca es definitivo. El Papa Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro por los cardenales y obispos difuntos, honrando a 7 cardenales y 123 obispos fallecidos en el último año. El Santo Padre rezó por ellos, describiéndolos como pastores y modelos para el rebaño del Señor, que amaron a la Iglesia de una manera única. En un video publicado en la víspera del Día de Todos los Santos, la feminista francesa Marguerite Stern ofreció una sincera disculpa a los católicos heridos por sus acciones como miembro del grupo Femen entre 2012 y 2015, incluida una campaña de apoyo al matrimonio homosexual. En febrero de 2013, ella y otras activistas entraron topless en la Catedral de Notre Dame de París para celebrar la renuncia del Papa Benedicto XVI. Ahora, casi una década después, Stern se convierte en una voz prominente contra los extremos de los movimientos woke, en particular la ideología de género. La congregación de la hermana Claire Crockett, una joven monja fallecida en 2016, ha anunciado el inicio de su causa de beatificación. Nacida en Derry, Irlanda del Norte, en 1982, Crockett ingresó a la comunidad de las siervas del Hogar de la Madre, dedicando su vida a diversos apostolados en España, Estados Unidos y Ecuador. Murió en 2016 cuando un terremoto de magnitud de 7,8 sacudió la provincia ecuatoriana de Manabí, cobrando más de 600 vidas. El Vaticano ha abierto un centro para acoger a los peregrinos y turistas que visitan la Basílica de San Pedro. El centro ofrece orientación práctica, artística y espiritual, especialmente en vista al año jubilar de 2025. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano.
Tras la pausa, les llevaremos de vuelta a la noche en que cayó el muro de Berlín. Descubran el papel que desempeñó el Papa Juan Pablo II en aquel momento histórico, a continuación, en Vaticano. La noche del 9 de noviembre de 1989, los telespectadores encendieron sus televisores y apenas podían creer lo que se mostraba ante sus ojos. El Muro de Berlín, una estructura que había dividido la ciudad durante casi 30 años y parecía inamovible, había caído. Este acontecimiento, del que ahora se cumplen 35 años, desencadenó una reacción en cadena que condujo al colapso de la Unión Soviética y al fin del comunismo en Europa. Para muchos en Europa fue un milagro. Otros lo ven como la obra de un hombre canonizado por el Papa Francisco hace una década.
Estoy absolutamente convencido de que sin el Papa Juan Pablo II la reunificación alemana no se habría producido.
Cuando Martin Ruthweiler nació, Alemania estaba dividida en este y oeste. El futuro director y fundador de EWTN Alemania vio por televisión la caída del muro de Berlín aquel 9 de noviembre de 1989.
Yo estaba en Roma por aquel entonces, pues trabajaba para una revista de la capital italiana y vi la caída del muro de Berlín por televisión. Todo me pareció muy surrealista. Se veía a la gente trepando por el muro, masas de personas que pasaban de Berlín Este a Berlín Oeste. Era increíble. De niño crecí en un ambiente en el que nos decían: está el bloque del Este, está el Oeste, el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro, totalmente consolidado.
Martin Ruthweiler no es el único alemán convencido de que Juan Pablo II desempeñó un papel importante. El cardenal alemán Joachim Meissner, fallecido en 2017, era amigo personal del Papa polaco.
Al fin y al cabo, Juan Pablo II cambió el mundo. Sin él, no existiría el movimiento Solidarność en Polonia. Tampoco sé si el comunismo habría llegado a su fin sin Juan Pablo II. Desde luego, los méritos de Juan Pablo II en la caída del comunismo no pueden ser minusvalorados.
Poco después de su elección como papa, Juan Pablo II empezó a trabajar entre bastidores para ayudar a los opositores reprimidos por la dictadura comunista. En 1981, Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato y decidió consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal y como Nuestra Señora había encomendado a los niños de Fátima.
Matka Boja.
Nuestra Señora pidió a los niños de Fátima que consagraran Rusia al Inmaculado Corazón de María y al mismo tiempo los animó a rezar el rosario por los pecados de la humanidad. El Santo Padre Juan Pablo II decidió llevar a cabo y cumplir lo que Nuestra Señora le pedía.
El cardenal Stanisław Dziwisz, antiguo arzobispo de Cracovia, fue secretario privado de Juan Pablo II durante todo su papado. En una entrevista con EWTN en 2016, el cardenal Dziwisz recordó las consecuencias de aquella consagración.
Solo puedo decir lo que he escuchado a los obispos de los países del Este. A partir de la consagración se inició un proceso que ha desembocado en la libertad de las naciones oprimidas por el comunismo y el marxismo. Después de ese acontecimiento, el mundo se convirtió en un mundo diferente. No solo la caída del muro de Berlín, no solo la caída del telón de acero, sino también la caída del marxismo en el mundo, una filosofía totalmente arraigada, sobre todo en las universidades y en distintos círculos de todo el mundo.
Cuando el Papa Francisco canonizó finalmente a su predecesor en 2014, el ex canciller de Alemania, Helmut Kohl, recordó en un artículo periodístico la primera visita que Juan Pablo II realizó en 1996 a la Alemania reunificada.
Recuerdo la tarde del 23 de junio de 1996 como si fuera ayer. Había una manifestación en el lado este de la Puerta de Brandeburgo con motivo de la visita del Papa. De camino hacia allí, el Papa y yo caminamos juntos de oeste a este por la Puerta de Brandeburgo. En aquel momento me cogió de la mano y me dijo: «Señor Canciller, este es un gran momento en mi vida. Yo, el Papa de Polonia, estoy junto a usted, el canciller alemán, en la Puerta de Brandeburgo, y la puerta está abierta, el muro ha caído, Berlín y Alemania ya no están divididas y Polonia es libre».
A continuación, el Papa polaco dirigió unas palabras a los alemanes, en alemán.
Que Dios os dé a vosotros y a vuestra patria alemana la fuerza para completar esta obra.
Antes de que Martin Ruthweiler fundara EWTN en Alemania, conoció personalmente a Juan Pablo II en Roma. Para él, la contribución del Papa polaco a la caída del comunismo es indiscutible.
Si alguien tenía alguna duda al respecto, el mejor testigo es Mijaíl Gorbachev, el entonces secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien atestiguó que sin Juan Pablo II aquella revolución probablemente no habría tenido lugar, al menos no de la manera pacífica en la que sucedió. Además, Juan Pablo II fue uno de los primeros partidarios del movimiento Solidarność de Polonia que se levantó contra el Estado comunista. En ese sentido, considero que hizo una contribución muy, muy importante.
Treinta años después del final de la Guerra Fría, Europa está de nuevo en guerra.
No habíamos marrito.
Sin embargo, nos hemos desviado de ese camino de paz. Hemos olvidado la lección aprendida de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de los millones que cayeron en dos guerras mundiales.
El 25 de marzo de 2022, un mes después de la invasión rusa de Ucrania, el Papa Francisco decidió repetir el gran gesto de Juan Pablo II.
Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa, l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina.
La guerra en Europa continúa y cada día cuesta más vidas. Pero si algo ha demostrado la vida de Juan Pablo II, es que los milagros ocurren a menudo cuando uno menos se lo espera. Roma se prepara para acoger a millones de visitantes con motivo del año jubilar, cuando los peregrinos atraviesen las puertas santas. Opera Romana Pellegrinaggi, la oficina del peregrino de la diócesis de Roma, ha programado una serie de actos destinados a transformar a los visitantes de turistas en verdaderos peregrinos. Sor Rebeca Nazzaro, recientemente nombrada primera mujer directora de la oficina, comparte con nosotros su visión de esta experiencia de peregrinación.
Nuestro deseo es acoger a los peregrinos que vendrán a Roma, a los turistas que vendrán a la ciudad eterna, y plantar en ellos semillas de cristianismo, semillas de evangelización, no un turismo que se quede únicamente en admirar belleza de la ciudad.
¿Vendrá también gente que tal vez no sea católica, que tal vez no se considere parte de esta iglesia? ¿Están estas personas abiertas a escuchar lo que la Iglesia Católica tiene que decir cuando vienen a Roma?
Sí, esta es la nuestra sfida.
Sí, y ese es nuestro reto. Como comunidad, ofrecemos unas visitas de arte y fe. Cuando la gente reserva una visita de arte y fe en los museos vaticanos y se encuentran con una hermana como nosotras, a menudo se sorprenden un poco, pensando que la visita de arte y fe dentro de los museos podría ser más una clase de catecismo. Es por eso que los turistas, al principio, se quedan un poco perplejos, preguntándose por qué han pedido un guía y ha llegado una hermana. Pero dado que nuestro recorrido parte de una fundación histórica, se lleva gradualmente a la persona a darse cuenta de que abrirse a la fe no significa ir en contra de la propia identidad o humanidad, más bien es un enriquecimiento de lo que una persona está llamada a hacer en vida, tanto para uno mismo como para el bien común. Así que, al final, una visita que debería durar 2 horas u 1 hora y media a menudo se alarga porque surgen muchas preguntas. Esa es la sabiduría y la perspicacia de la Iglesia.
¿Por qué diría usted que la gente debería venir el año que viene a Roma para el jubileo?
Porque es un dato histórico.
Porque es un hecho histórico. El jubileo se originó aquí en Roma. Es una tradición del pueblo. El cardenal Stefaneschi realizó un estudio y descubrió que existía la costumbre según la cual, al cumplirse 100 años, el pueblo de Dios venía a Roma para recibir el perdón de Dios a través de la tumba de Pedro. Escribe que era algo hermoso. Entre aquel gran flujo de gente, conoció a un hombre que tenía 107 años. Aquel hombre había recibido un mensaje de su padre en el año 1200, cuando solo tenía 7 años. Recuerda, si vives para ver el año 1300, no olvides ir a Roma y recibir el gran perdón ante la tumba de Pedro.
Este gran perdón davanti a la tumba de Pedro.
Tras una breve pausa, regresamos con la historia de reliquias ancestrales y su poderoso impacto en los fieles.
Cuando me enteré de que San Judas estaba aquí, no pude contenerme. Y ya había gente en la cola. Sé que hay mucha gente esperando para poder entrar, pero me parece maravilloso que tengamos esta oportunidad.
¿Tiene alguna petición u oración? ¿Va a entrar en la iglesia con algo que quiera enseñar a sus hijos acerca de lo que se van a encontrar?
Pues algo importante sería hablar de las reliquias en general, enseñarles acerca de las reliquias, ya que es el apóstol de lo imposible, rezar por la conversión de la familia.
El brazo del apóstol San Judas, una reliquia que no ha salido de Roma desde hace más de 1700 años, llega ahora a los Estados Unidos en un viaje extraordinario. Mientras la tumba de San Judas descansa en el Vaticano, estos peregrinos tienen el excepcional honor y la tremenda bendición de encontrarse de cerca con este amado apóstol.
Las reliquias son un conducto de la gracia de Dios y realizan proezas que son asombrosas. No debería sorprendernos porque los santos siempre permanecen vinculados a sus restos, por eso lo que escuchamos repetidamente en las Escrituras es que cada vez que se mencionan las reliquias, siempre hay una curación. El tacto es la forma en que se produce esa curación, no porque las reliquias sean mágicas, pues no lo son, sino porque todo el santo está presente en sus reliquias.
Aquí, en la Iglesia Católica de San Ambrosio de Salt Lake City, personas de todas las edades pueden encontrarse con este antiguo tesoro, despertando una fe que las reliquias hacen revivir de forma única, suscitando el interés de todas las generaciones. El padre Carlos Martins, actuando como brazo del Ministerio de Reliquias del Vaticano a través de su trabajo con tesoros de la Iglesia, es responsable de extender el alcance de San Judas y llevar el brazo como instrumento de catequesis al público.
La gente viene a estos eventos por todo tipo de razones. Algunos vienen porque han oído que va a estar presente una reliquia de Santa Teresita, la Florecilla. He sido devoto de ella toda mi vida y no me lo voy a perder por nada del mundo. Otros vienen porque son aficionados a la historia, y aquí hay historia. Otros vienen porque no tienen fe, pero se enteraron de que está esto sucediendo y no pueden creer que en los tiempos que corren suceda algo tan macabro y estúpido como que alguien traiga un montón de restos y los exhiba. Así que vienen a comprobarlo. Hemos perdido gran parte del enfoque de nuestra identidad como iglesia y la ruptura con la práctica de la veneración y la devoción por las reliquias no ha sido la menor de las causas.
Las reliquias han ocupado un lugar sagrado en la tradición católica durante siglos. Sin embargo, en muchos lugares, como en la Cartuja de Florencia, Italia, las reliquias yacen ocultas en la oscuridad, olvidadas, a la espera de ser redescubiertas. Don Bernardo, custodio de las reliquias de la Cartuja de Florencia, muestra a Antonio diversos artículos conservados a lo largo del monasterio. Durante generaciones, las reliquias han perdurado como testigos silenciosos de la fe. Al honrar nuestra herencia, llevan adelante una misión ancestral que ahora tiene una verdadera necesidad de renacimiento.
Normalmente las reliquias se guardaban en un lugar protegido, y en este caso en la Cartuja, se conservan en una capilla, la capilla de las reliquias. Algunas reliquias están en muy mal estado, en el pasado han sido robadas, y quizás hoy la sensibilidad al respecto también haya cambiado. Mientras que en el pasado se les guardaba con gran honor, con el tiempo se han descuidado un poco. Solo se muestran en los días de las grandes solemnidades, como todos los santos el 1 de noviembre, por eso están un poco escondidas, aunque hoy, al venir aquí, hemos abierto la capilla y la hemos hecho visible a los visitantes.
Para garantizar que las reliquias sean veneradas con respeto y no se conviertan en meros recuerdos o artículos para coleccionistas, El Vaticano publicó en 2017 la instrucción titulada Las reliquias en la Iglesia, autenticidad y conservación. Este documento establecía estrictas directrices para autenticidad de las reliquias a través de la documentación y la identificación cuidadosa, por lo que solo las reliquias genuinas son veneradas. Salvaguardar las reliquias con un almacenamiento, manipulación y exposición adecuados para preservar su integridad. Prohibir la venta y comercialización de reliquias, honrando su significado espiritual, no material. Estas directrices promueven la devoción, el respeto y el renacimiento de la veneración de las reliquias. Una de las iniciativas es el Proyecto Reliquia, que pretende devolver las reliquias a la luz y restaurar su devoción. Estas directrices apoyan el manejo reverente de las reliquias durante las peregrinaciones, como se está haciendo con la del brazo de San Judas.
Ver la reliquia ha sido increíble. Es la primera vez que veo la reliquia de un santo. Como estudiante universitaria, pasamos por momentos estresantes en nuestra vida. Y es realmente tranquilizador saber que, al igual que todos los santos, San Judas está rezando por nosotros.